con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Iniciamos este tiempo de información en contexto para conocer con cierta profundidad algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Endesa y Benetton atacan al pueblo mapuche. Entrevistaremos a la Afkenpa Enemilla del colectivo mapuche Guiño Tutuain. Persecución a los movimientos sociales. Un proveedor de Internet británico retira información de los servidores de Indymedia a petición del FBI de Estados Unidos. El gobierno italiano ha reanudado la polémica expulsión de inmigrantes sin papeles a Libia. En Paraguay, la libertad de expresión también está en peligro. Empresarios de la publicidad y funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones se unen para tratar de acallar a las radios comunitarias. En Bolivia comenzó la discusión parlamentaria de la nueva ley de hidrocarburos. Y hablaremos de regiones olvidadas. En Camboya, la abdicación del rey está abriendo un terremoto institucional.
Con voz.
En portada hoy vamos a comenzar con una entrevista para conocer la realidad del pueblo mapuche. Ya tenemos comunicación telefónica con la Afkenpa Enemilla. Ella pertenece al colectivo mapuche Guiño Tutuain y queremos hablar de la situación del pueblo mapuche tanto en Chile como en Argentina. La Afkenpa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues hemos conocido que hoy este viernes 8 de octubre, queréis realizar una rueda de prensa frente a una tienda de una multinacional, la multinacional Benetton en Barcelona, en el Paso de Gracia. ¿Por qué este acto, Lazquén? Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Sí, lo hicimos esta mañana a las 12 porque, bueno, pues el pueblo mapuche está siendo un poco amenazado. La parte de Chile como en Argentina, donde estamos ubicados nosotros como pueblo, está siendo amenazado en peligro de extinción por estas empresas extranjeras, transnacionales, que son Benetton y también en la parte chilena.
Ajá. Cuéntanos, porque aquí en este informativo ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de la realidad del pueblo mapuche. Hay que recordar lo que hace, por ejemplo, una multinacional, una empresa española como Endesa, que parece ser que consiguió finalmente inundar 3.500 hectáreas y sí, con todo esto pues dejar sin su hogar histórico a todo un pueblo, ¿no?
Exactamente. Sí, claro, la cultura mapuche, ¿no?, el pueblo mapuche, que significa precisamente gente de la tierra, es fundamental para nosotros, pues, vivir dentro de la naturaleza, dentro de la Ñuque Mapu, como decimos, que es madre tierra. Entonces, claro, cuando llega una empresa extranjera, que ni siquiera sabemos la magnitud de lo que significará inundar a través de una isla eléctrica una cantidad tan grande de aguas de un río sagrado para la cultura, pues obviamente que se pasan a llevar, nos faltan el respeto, atropellan los derechos humanos, nos invitan a vivir occidentalmente porque sacan a la gente sin preguntar, sin de una forma brutal para llevarlos a vivir donde ellos no están acostumbrados, donde la gente, sobre todo la gente mayor, pues sufre mucho por esto, porque claro, lo van a vivir, como digo, en las ciudades más cercanas, que son invitándolos a vivir como chilenos, en este caso en un cuadrado de tierra, donde ya no pueden desarrollar sus ceremonias religiosas, ya no pueden practicar la cultura en sí, ¿no?, el ser mapuche, donde quedan inundados los cementerios, donde quedan inundados toda la fauna y flora que hay en el lugar. Y además dividen a las familias, porque claro, hay algunos que no son afectados y se quedan por ahí, y otros que los llevan a vivir en la ciudad, como dije, o si no, en algún fondo que está muy, muy arriba en la cordillera, donde casi no se puede vivir. El invierno es muy largo y hay mucha nieve. Entonces, claro, cambia totalmente la forma de vida de la gente mapuche. Y en el caso de Benetton, en Argentina, que afecta a la parte de Argentina, eso es lo más reciente. Han desalojado a varias familias mapuche porque resulta que Benetton compra unas tierras que eran mapuche y pues desalojan a familias mapuches porque, bueno, ellos quieren invertir ahí en la zona. Como generalmente las tierras donde viven los indígenas son más puras, son más vírgenes, pues estas empresas, como aquí no pueden contaminar o no pueden explotar, no hacen nada mejor que ir a aprovecharse de los pueblos que están en Latinoamérica. En este caso, la gente más pobre, la gente que a lo mejor no tiene una forma de defenderse, como el hombre blanco, ¿no? Entonces, claro, Benetton ha ido para allí, pues, y está en este momento, pues, destruyendo parte de nuestra cultura.
En este caso, Latken, Benetton se ha convertido en el mayor latifundista de Argentina, ¿no?
Sí. Y también Repsol al principio y ahora Benetton, sí, es así.
Te quería preguntar, primero en el caso de Chile, ahora vamos con el caso de Argentina, en el caso de Chile hemos sabido que finalmente se han construido las dos hidroeléctricas de Endesa. ¿Cuál ha sido la postura, por ejemplo, del gobierno chileno ante esta situación de indefensión que se encontraba el pueblo mapuche?
Bueno, primero que nada, para el gobierno nosotros somos como un problema, ¿no? La gente originaria, la gente mapuche, pues somos como un problema en este momento para el gobierno, que no sabe bien cómo enfrentar. Entonces, claro, no encuentra nada mejor que amedrentarnos, militarizando la zona, aplicando una ley que es la ley antiterrorista, que antes se usaba en la dictadura militar, pero como la constitución sigue siendo igual, pues se sigue aplicando esta ley para nosotros, nos tratan como delincuentes comunes, y al hacer manifestaciones de reivindicación o hacer manifestaciones para defender nuestros derechos, pues se nos acusa de terroristas, sin tener armas, sin tener mayormente aplicar la violencia, que la violencia viene más que nada de parte de la policía chilena hacia nosotros y los guardias forestales o las guardias de Endesa.
Es decir, sigue habiendo persecución política en Chile, en este caso ahora al pueblo mapuche. ¿Tenéis compañeros en prisión?
Sí, tenemos varios hermanos que están detenidos, otros están en cárcel, otros están en perseguidos, otro está gente haciendo amenazada, gente que está, que le allanan los hogares, y pues sí, hay varias gente que está en proceso también de detención con querellas y todo esto.
Pues son dos ejemplos, el caso de Chile y Argentina, Endesa y Benetton, que pueden evidenciar muy bien lo que podría suponer si al final se implementa, se lleva a cabo ese área de libre comercio de las Américas, ¿no?
Pues sí, eso también afecta mucho porque, claro, el mapuche vive de la tierra, todo su entorno, toda su esencia, todo está en la tierra, entonces así también su economía. Entonces cuando llega el Tratado de Libre Comercio, la globalización, pues el mapuche no está preparado para estas cosas, porque además somos pequeños comerciantes, si se puede decir así, que más que nada si practicamos en una mínima parte tal vez el comercio es para poder alimentarnos o para poder, yo qué sé, llevar adelante nuestra familia, para que los niños pues puedan salir adelante, ¿no? Pero que claro, aquí nosotros todo lo contrario, no ganamos nada con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, todo lo contrario.
Latken, ¿podríamos estar hablando de una nueva colonización, aunque con nuevas formas?
Eso decimos nosotros. Hoy en este año se cumple, este 12 de octubre se cumple 512 años de la invasión española, de la colonización, y ahora pues nuevamente esta colonización vuelve a destruir, vuelve a estar en nuestras tierras, vuelve a afectarnos como cultura, y parece que viene con armas más fuertes, que son las multinacionales, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo que echan a la familia, como ahora que tienen leyes y están impuestos los estados nacionales. Entonces, claro, nosotros no podemos tener una autonomía, no podemos tener autodeterminación dentro de nuestro territorio. Entonces, ahora las cosas son, tal vez el arma es mucho más fuerte, ¿no? A lo mejor no hay armas de fuego, sí que la hay contra nuestro pueblo, ¿no? Pero las más poderosas son estas armas de las multinacionales. Que claro, que quieren invertir en tierra indígena, en territorio mapuche, en este caso.
Parece importante en todo esto alzar la voz, contar las realidades que sistemáticamente son silenciadas en grandes medios de comunicación, y hay una oportunidad muy buena el próximo 12 de octubre, ¿no?
Sí, este próximo 12 de octubre, a propósito de todo lo que nos está pasando, pues queremos un poco reivindicar y decirle al mundo, a esta sociedad española, que a pesar de todas estas cosas que son muy duras, pues que nosotros a pesar de todo seguimos existiendo, seguimos vivos y estamos aquí, todos los mapuches que en este momento estamos por diferentes causas, principalmente dictadura militar, que han tenido que, hay mapuche exiliados, y o otros que han venido para poder estudiar, otras razones. Pues estamos aquí en un encuentro mapuche que se está realizando en Gerona y finaliza mañana. Pues estamos aquí para decirle al mundo, a la sociedad española, que estamos aquí, que estamos vivos y que nosotros no estamos dispuestos a que nuestra cultura desaparezca, a que se nos siga dañando. Entonces, por eso es que, bueno, para reivindicar un poco, que nosotros haremos todo lo posible como jóvenes, como mapuches, para que nos deje seguir siendo, si solamente exigimos que se nos respete, que se respeten los derechos humanos, que haya justicia.
Pues la Azken Painemilla del colectivo mapuche Guiño Tutuain, os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros y que nos contéis estas verdades, estas realidades. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes, Teucayal Compuche.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un proveedor británico ha retirado información de los servidores de Indymedia, portales de Internet de información social, a petición del FBI de Estados Unidos. La decisión afecta a más de 20 ediciones locales del medio informativo en Internet del colectivo Antisistema.
Con Voz.
En la publicación de unas imágenes tomadas en Ginebra durante las protestas contra la última reunión del G8, en las que supuestamente aparecen dos miembros del servicio secreto suizo, ha llevado al FBI a pedir a la empresa británica que alojaba las páginas a exigir su retirada.
El proveedor de Internet ha accedido y, como consecuencia, las webs de los activistas de Indymedia en más de 20 países, Bélgica, todas las ediciones africanas, Palestina, Alemania y Brasil, entre otras, han resultado afectadas, cuando no han desaparecido de la red.
Las páginas de Indymedia se encuentran alojadas en el Reino Unido en los servidores de un proveedor británico llamado Rackspace, que tras recibir una petición del FBI, retiró físicamente los equipos informáticos que tenían dedicados a las webs de aquella organización.
La mayoría de estas páginas, que están empezando a restablecer sus servicios desde otros servidores, alojaban versiones locales como Amazonía, Uruguay, Andorra, Polonia, Nantes, País Vasco, Galicia, Italia o Brasil, del medio informativo de Indymedia, que afirma que también ha resultado afectada, por ejemplo, la radio global del colectivo, así como otra dedicada al sistema operativo Linux.
Según informa Indymedia, ha sido el FBI el que ha solicitado a Rackspace la entrega de los equipos que almacenaban sus páginas y el proveedor, según afirman, accedió sin comunicarlo antes a esta agrupación.
En el origen de la acción está la publicación por parte de Indymedia Nantes de unas fotografías en las que aparecen supuestamente dos miembros de los servicios secretos suizos tomadas por manifestantes durante la reunión del G8 en Ginebra a principios del mes de septiembre.
Un responsable de Rackspace afirma en un correo electrónico remitido a Indymedia y que esta organización ha hecho público que la petición de retirada de los discos duros de los servidores, probablemente para identificar la fuente de quien publicó las imágenes, se origina en la policía suiza, pero que es un agente del FBI el que intenta hacerla efectiva ante el proveedor.
Indymedia es una organización que ha participado muy activamente en las protestas antiglobalización de los últimos años, las acciones contra la guerra o la oposición contra Bush. Los miembros de este grupo alimentan diversas páginas web en todo el mundo con noticias, fotografías, vídeos y documentos sobre sus acciones y campañas. Pero uno de sus contenidos, como ya ha sucedido anteriormente, no ha debido gustar nada a las autoridades estadounidenses.
Redconvoz.org.
El gobierno italiano ha reanudado la polémica expulsión de inmigrantes sin papeles a Libia a través de un puente aéreo a Trípoli desde la pequeña isla de Lampedusa, en el sur del país, donde el centro de acogida se encuentra colapsado por la llegada masiva de inmigrantes.
con voz.
En los últimos 5 días han recalado en las costas de Lampedusa más de 1.200 inmigrantes indocumentados.
Ante esta situación, dos Hércules C-130 de la aeronáutica militar italiana y varios aparatos de Alitalia y otra aerolínea privada tienen previsto devolver a más de 600 inmigrantes a territorio libio, que se suman a los más de 500 ya expulsados durante el fin de semana pasado.
Según las autoridades, los interrogatorios y los datos obtenidos por radar apuntan a que las embarcaciones llegadas en los últimos días provenían de las costas libias, por lo que el gobierno de Silvio Berlusconi ha decidido devolverles a ese punto de partida con el beneplácito del Ejecutivo de Trípoli.
La decisión ha sido contestada por grupos humanitarios como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, además de por los partidos de la oposición en Italia, que han denunciado que la expulsión inmediata niega a los inmigrantes su derecho a solicitar asilo o a obtener el estatus de refugiados.
Con voz.
Llegado a este punto en el informativo Con Voz, entramos en red con las radios comunitarias de América Latina a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y en Paraguay, la libertad de expresión también está en peligro. Empresarios de la publicidad y funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones de ese país se han unido para tratar de acallar a las radios comunitarias y no encontraron nada mejor que acusarlos de promover la toma de tierras, como si la pobreza fuera culpa de las radios que viven con la gente. Augusto dos Santos, desde Asunción, en Paraguay, nos presenta los detalles.
Con voz.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay, organización que aglutina las agencias de publicidad, y la CONATEL, ente regulador de las comunicaciones, presentaron en conjunto un cuestionamiento a las radios comunitarias porque supuestamente desde ellas se provocan o estimulan invasiones de tierra o posturas extremas de la dirigencia social. El senador Emilio Camacho, del Partido Encuentro Nacional, salió al paso de esta postura, indicando su extrañeza por una iniciativa atentatoria contra la libertad de expresión desde el sector privado.
Y no entrar en algo totalmente vago, difuso y por lo tanto enormemente peligroso como regular el contenido. Esa gente tiene que saber que la tipificación de delitos, etcétera, la hacen dos instituciones en Paraguay. En primer lugar, la ley, que es la que tipifica los delitos, y en segundo lugar, un juez, que es que eventualmente va a decir si lo que hizo Ramón Casco, Susana Viedo, Emilio Camacho es o no delito. Es decir, si alguien cree que alguna emisora está instigando el delito y tiene que recurrir judicialmente, y lo digo yo que tengo mis serias críticas a muchos medios de prensa, pero jamás podemos acompañar intentos siquiera de regular el contenido de lo que digan, ¿verdad?
Para Arturo Bergaglio, director de la Radio Trinidad FM de gestión comunitaria, la iniciativa tiene como lógica la intención de la comunicación empresarial y hegemónica de apropiarse de todo el espectro radioeléctrico.
Todo esto va a tener un claro sesgo anticonstitucional, ¿no? Porque después hay que empezar a opinar sobre cuáles temas y qué en particular y cuál es el límite en esos temas y cuándo se comete la infracción y cuándo no se comete. En fin, hay muchas experiencias fracasadas a nivel mundial. La experiencia de la enmienda segunda en la Constitución de los Estados Unidos es un claro ejemplo. Y fíjate que han tenido muchos problemas últimamente con la invasión a Irak, justamente por esa enmienda que sigue tan vigente y que permite que la, y garantiza a la prensa el libre ejercicio de la profesión. Incluso cuando salieron aquellas fotografías que fueron tomadas en la cárcel iraquí y que supuestamente no debían ser publicadas de acuerdo a opinión del gobierno.
De hecho, existe permanente inquietud de los dueños de la comunicación empresarial en Paraguay por la operación de las radios comunitarias, emparentando a las mismas con las radios piratas e ilegales.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Y en Bolivia ya ha comenzado la discusión parlamentaria de la nueva ley de hidrocarburos. Los diputados deberán aprobar una normativa que determine las concesiones que las empresas deberán pagar al Estado boliviano por sacar las riquezas del suelo del país. Y en este punto ya hay dos propuestas. El proyecto del gobierno habla de un impuesto del 38%, pero la Comisión de Desarrollo Económico plantea elevar ese pago al 50%. Pero este tema no solo preocupa a los bolivianos, también hay preocupación de la cooperación internacional. Desde Bolivia, Augusto Peña, de la red Herbol, nos cuenta los detalles.
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la comunidad internacional se encuentra preocupada por lo que pasa con la ley de hidrocarburos, puesto que pueden ocurrir efectos negativos en la inversión extranjera que debe llegar al país. De acuerdo a la declaración de las autoridades gubernamentales y en base a los primeros resultados que se han producido ayer en la sesión cameral de diputados, el panorama como que se ha visto muy complicado y se esperan novedades para las próximas horas. Vamos a ir a esa información.
La cooperación internacional se encuentra preocupada por lo que pasa con la ley de hidrocarburos en el país, puesto que puede tener efectos negativos en la inversión extranjera, según señaló el ministro de Hacienda, Javier Cuevas. La autoridad de gobierno señaló que dicha preocupación le fue transmitida en la reunión que sostuvo con representantes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, Cuevas indicó que el país es soberano para decidir el futuro de la norma hidrocarburífera, la misma que, según dijo, debe estar enmarcada en la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo.
¿Consideran que este proyecto de ley puede afectar negativamente el crecimiento futuro del país y principalmente afectar negativamente a nuestros hijos y nietos, debido a que si es una ley que afecta la inversión extranjera en el país y la seguridad jurídica, eso pondría en peligro los futuros mercados e inversiones que podrían venir al país?
En La Paz, para Bolivia en Contacto, Marisol Alvarado, Red Herbol.
Ese es el apunte informativo que debemos destacar. Va a continuar el debate en la Cámara de Diputados de la nueva ley de hidrocarburos.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido ese gel más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Existen países de los que raramente hablan los medios de comunicación. Se trata de realidades silenciadas. En este caso, vamos a hablar de Camboya, porque la abdicación del rey está abriendo un terremoto institucional en este país asiático. Y es que el rey Norodom Sihanouk sumió a la empobrecida y políticamente inestable Camboya en una sorpresiva crisis institucional al anunciar este jueves su próxima abdicación.
La decisión del monarca de 82 años se conoció el día en que se preveía su regreso desde China, donde se encontraba desde comienzos de este año en un exilio autoimpuesto. Si el rey Sihanouk mantiene su decisión, obligará a las autoridades a llenar apresuradamente un vacío de la Constitución, que no prevé cómo llenar un trono vacante por abdicación.
Dos razones se mencionan con frecuencia para explicar los planes del rey de renunciar al trono: su mal estado de salud y su incomodidad con el gobernante Partido del Pueblo Camboyano, liderado por el primer ministro Hun Sen.
La Constitución estipula que el rey es elegido por un consejo del trono de 9 miembros, pero solo después de la muerte del antecesor.
Pero el Consejo del Trono no tiene facultades para llenar la vacante, ya que solo está constitucionalmente facultado para elegir a un sucesor tras la muerte del rey. Por esa razón, el Parlamento exhortó a Sihanouk a reconsiderar su decisión. Todos los legisladores del Partido del Pueblo Camboyano y del opositor Partido Sam Rainsy firmaron una carta en ese sentido, enviada el jueves al monarca.
Ahora, uno de los favoritos de Sihanouk para sucederlo es el príncipe Siamoni, de 51 años, pero según muchos analistas no tiene los conocimientos suficientes para ponerse al frente del país. La curiosidad es que el príncipe Siamoni fue bailarín de danza clásica.
La posibilidad de que se abra un nuevo periodo de confusión tras la abdicación, sugerida en las declaraciones de los dos partidos, revela la capacidad que Sihanouk mantiene aún hoy de unificar un país que lucha por superar decenios de guerras civiles y revueltas políticas.
Y es que después de que las facciones en armas firmaron su acuerdo de paz en 1991 para abrir un camino de reconciliación y democracia, Sihanouk ha conseguido impedir que los conflictos internos detonaran en una nueva guerra civil.
El rey Sihanouk ha dominado la política camboyana desde que el país se independizó de Francia en 1953. Fue el primer rey de la Camboya independiente, pero muy pronto abdicó en su padre y asumió el cargo de primer ministro.
Su impredecible periplo político lo llevó, en medio de la desestabilización por la guerra de Vietnam en los años 60, a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1965.
En los años 70, forzado al exilio en Beijing tras un golpe de Estado republicano patrocinado por Estados Unidos, se alió con sus antiguos enemigos de la organización maoísta Jemer Rojo de Pol Pot.
Cuando el Jemer Rojo estableció su régimen en 1975, Sihanouk fue puesto en arresto domiciliario y pudo huir a China en 1978, cuando comenzó la invasión vietnamita de Camboya, que pondría fin al gobierno maoísta.
Se atribuye al régimen del Jemer Rojo la muerte entre 1975 y 1979, en tan solo 4 años, de casi 2 millones de camboyanos, el 20% de la población de entonces, a través de ejecuciones, campamentos de trabajos forzados y por la hambruna generalizada.
El Jemer Rojo evacuó las ciudades, suprimió la moneda, impuso la obligatoriedad de la labor comunitaria agrícola, clausuró fábricas y escuelas y persiguió a intelectuales.
Pol Pot rivalizaba con los comunistas vietnamitas, alineados con la hoy disuelta Unión Soviética, y por eso recibió apoyo, o al menos fue tolerado, por Estados Unidos y por Beijing en aquellos años de Guerra Fría.
Tras la invasión, los remanentes del Jemer Rojo, los partidarios del rey Sihanouk y diversas facciones se sumieron en una guerra civil que concluiría con el acuerdo de 1991. Sihanouk, consagrado jefe de Estado por ese convenio, regresó entonces al país.
En 1993 se realizaron las primeras elecciones multipartidarias y Pol Pot murió prófugo en el año 1998.
Con voz.
Pues con esta información damos por concluido el informativo de hoy y ya solo nos queda emplazarnos para una nueva cita, que será como siempre a partir del próximo lunes. Hasta entonces, un cordial saludo.